Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Una vez más, estamos juntos, unidos por este medio de comunicación. En este día, nuestro pastor Brad traerá el mensaje Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 27, giro de la trama. Vamos a ver en el continuando el estudio en el libro de Hechos. Les recordamos a cada uno de que los servicios regresarán una vez más en vivo y habrá oportunidades a través del sitio de web de la iglesia para ponerse en lista para estar en vivo en los servicios. Y habrán dos oportunidades durante la semana. Dios les bendiga a todos. Que tengan un día excelente. Bienvenidos. Somos la Iglesia Beaverton Foursquare, B4. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Con nosotros en un momento estará nuestro pastor Brad. Y comenzaremos el último estudio, Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 27. Tendremos también encabezando el servicio a una de las pastoras de la iglesia que se ha unido a nosotros del sur de aquí de Washington County. Saludos a toda la iglesia. Gracias por unirse con nosotros, donde quiera que esté, donde quiera se encuentre en su caminar con Cristo. Esta puede ser tu primera vez visitando la iglesia en toda tu vida, o puede ser la 182 vez, pero estamos alegres con ustedes por escogernos a nosotros como iglesia. Mi nombre es Jamie y yo he estado sirviendo en la iglesia Bridgeport como pastor asociada los últimos años. Yo soy B4 también con ustedes y ojalá que nos conocimos la vez pasada. Si usted es de Bridgeport, ya me conoce. Estamos compartiendo unos anuncios y eventos que están pasando. Lo primero es, el octubre 31, estamos teniendo un festival de cosecha aquí en la iglesia Beaverton Foursquare, en el campus de la iglesia. Es un evento para todas las familias, niños y adultos y todos. Va a ser un tiempo divertido. Puede venir como usted desee y va a haber oportunidad de poder hablar y platicar a distancias salvas y protegidas, y los damos bienvenidos. Lo otro que también estoy bien alegre, vamos a estar teniendo reuniones en persona comenzando en el Bridgeport y en B4 ya pronto. Esta semana, el jueves, octubre 22, en la iglesia B4 a las 6:30 p.m. es el primer servicio unido en persona. Y el domingo 25 a las 9 de la mañana también aquí, a la iglesia Bridgeport, en noviembre 8 a las 10 de la mañana estará abierto. Para todas estas reuniones, tiene que buscar la oportunidad en el sitio de web para registrarse en persona y tiene que leer las guianzas requeridas para poder estar en persona. Acuérdese, solo puede venir si se pone en la lista que está en el sitio de web. Todavía habrá el servicio en el online. Si no hay oportunidad de poder venir, todavía puede seguir online y tener compartimiento unos con otros. Hoy terminamos la serie. Va a haber un visitante hoy, no será el pastor Brad, pero se llama Gabe Guerrero. Es el supervisor del distrito del noreste. Y tendremos esta oportunidad de cerrar este estudio largo que hemos tenido. Vamos a alabar y vamos a orar en esta hora. Si está aquí en el cuarto o en casa, donde quiera que esté, cierre sus ojos. Espíritu Santo, gracias porque estás presente con nosotros, porque estás trabajando, viviendo y eres activo en nuestra vida. Gracias que nos escoges a nosotros para ser testigos de la bondad de Dios. Gracias que hoy, a través de alabanza, de mensaje, que tú haces algo en nosotros y a través de nosotros que cambia nuestra vida. Te pedimos que tu nombre sea glorificado y que tu gloria sea levantada. Amén y amén. Goces en la alabanza por un momento, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias que nos has llamado tuyos, que nos has hecho libres. Somos tuyos en el nombre de Jesús. Una vez más, Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 27, giro de la trama con nuestro pastor de distrito, Gabe. Estaremos esta mañana continuando con el estudio. Hola, Iglesia Beaverton Foursquare. Estoy honrado de compartir con ustedes el Evangelio esta mañana. Estoy lleno de gozo y de humildad por la oportunidad. Esta iglesia es hermosa. Estoy agradecido de que Dios dirigió a mi esposa y a mis hijos a este cuerpo. Estamos bendecidos por estar aquí, de conocer a la gente. Hemos estado aquí por 4 años, casi 5 años. Ha sido una bendición y tiempo rico en bendición. Con la transición pastoral, estoy muy alegre de ser parte de esta iglesia. Nuestro pastor Brad Williams, nuestro líder, y el equipo, tantas cosas que se hacen detrás del proceso, preparándose para este mensaje. Tanta gente que trabaja duro para traer a cabo y ministrar y a la alabanza. Y es un tiempo hermoso, pero hay muchas cosas que pasan atrás de las escenas. Yo soy uno de ustedes y Dios ha puesto algo en mi corazón esta mañana. Quiero compartirlo primero. El pastor Brad me pidió que contara, que compartiera y terminara la serie. Quiero decir alguna cosa de esto. Primero, ha sido algo fenómeno. 27 semanas maravillosas. Cuántas poderosas cosas han tomado lugar. Maravillosa enseñanza. Y estamos tan agradecidos a algunos de ustedes que están viendo de diferentes lugares. No solo la gente que es miembro de aquí de tiempo, pero a través del mundo. Están mirando y han visto lo que está siendo enseñado aquí. Gracias a Dios por eso. Mucha gente me ha comentado cómo aprecian el ministerio de esta iglesia. Pero esto me dio un poco de ansiedad en mi mente terminando una serie. He estado pensando en todas las cosas maravillosas que yo quisiera ver y que se pudiera contar de esta serie. Pero voy a decir de un solo, yo no voy a ir para atrás, no voy a subrayar cosas que pasaron atrás, pero voy a decir unas cosas que van a poner el contexto. Estoy bien alegre y entusiasmado de compartir. Primero quiero decir, el libro de Hechos es, en mi opinión, el libro, debería llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo trabajando a través de la iglesia, que vemos cosas maravillosas que toman lugar. Es el Espíritu Santo que trabaja y obra en las vidas de la gente que se rinde, que se llena del Espíritu Santo, que son guiados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje y el ministerio de Jesucristo a los fines de la tierra. Una de las cosas que yo quiero subrayar, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, es verdaderamente una promesa llena por Jesucristo mismo. Jesús les dijo a los discípulos, les dijo esencialmente, lo que me ven a hacer, cuando ustedes caminen conmigo, cuando ustedes ven lo que pase, ustedes van a hacer aún mayor cosas. Él les dijo eso a ellos. Lo otro que les dijo es, yo los estoy enviando, los estoy autorizando, toda la autoridad para hacer lo que ustedes han visto que yo he hecho y más. Pero todo eso va a tomar lugar por algo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ustedes y sus vidas. Y eso es muy importante para nosotros reconocer. Si la iglesia, si sus discípulos van a llevar su ministerio, entonces, ¿cuál es su ministerio y su misión? ¿Qué fue lo que él inició, lo que él inauguró? Y yo creo, yo pienso que el escritor de Hechos, el escritor de Lucas lo puso de esta forma en Lucas 4. En Lucas 4, 18, 19, cuando Jesús describió su ministerio, lo que él llamó a hacer, es lo que dice, el Espíritu del Señor, Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la nueva voluntad del Señor. Y esto es el ministerio del cual la iglesia ha recibido para tener y vivificar. En Juan capítulo 20, eso es lo que Jesús dice en el 21 y 22. Pase a ustedes, así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y con esto respiró sobre ellos, aspiró sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Y esto demuestra la continuidad en la misión del Padre, la misión de Jesús y la misión que continúa en el Espíritu Santo en la vida de la iglesia para ser testigos a sus discípulos. Somos testigos como discípulos en la iglesia hoy. Somos levantados en la actividad de Dios en el universo. Jesús le dijo a los discípulos, Él les dijo, tienen que esperar por el Espíritu Santo, esperar por los dones que Dios ha prometido, porque ustedes recibiréis poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, el Espíritu Santo va con nosotros con poder sobrenatural en amor. Somos recipientes del amor de todo lo que Dios ofrece. Liberalmente, con libertad nos ha dado Dios y con libertad lo damos. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Gente llena del Espíritu Santo, siendo bautizada en el Espíritu Santo. No su ministerio, llevando el ministerio de Jesucristo. Perdón. Ese es el trabajo que nos ha dado Dios. Una historia favorita en el libro de Hechos es en Hechos capítulo 10. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en un hombre, su nombre es Cornelio, y al mismo tiempo él está trabajando en otro lugar, en la vida de Pedro, que es un discípulo de Jesús. Y el Espíritu Santo orquestra esta enseñanza, este evento, donde ellos se unen y Pedro presenta el mensaje. Pero la clave de reconocer es que el Espíritu Santo es el misionero, el que guía a Pedro a Cornelio. Antes de que llegamos a alguien para compartir las buenas nuevas, lo que debemos reconocer es de que el Espíritu Santo de Dios llegó antes que nosotros. Y eso es lo que la historia muestra, que el Espíritu ya estaba trabajando en Cornelio, en la vida de Cornelio, antes de que Pedro llegara. Una historia favorita, porque manda la trayectoria de donde el Espíritu Santo guía a la iglesia, a los gentiles. Este mensaje, quiero dar un contexto a esto. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 28. Quiero compartir unas cosas para poner el contexto en acción en Hechos 27. Primero, la historia en Hechos 28, Pablo, que es un prisionero, un discípulo de Jesús, prisionero, y está en camino a Roma, de Jerusalén a Roma. Ahora, vamos a hacerlo breve. No vamos a ver mucho contexto, pero es un prisionero, está en cadenas y está llevado en custodia de Jerusalén a Roma. Y esta jornada termina a ser algo que cada uno de nosotros tuviéramos miedo de experimentar. A mí no gustan los barcos. Yo no soy una persona de barcos. Yo he estado en uno suficiente de que me da vómito, me da náusea. Siento que está bien oprimido, bien pegado. Estar en un barco es muy difícil. Y he visto un poco de películas que me han espantado. Yo no quiero estar en un barco cuando se hunde. No es mi cosa. Yo también no puedo nadar bien y quizás eso es parte de que no quiero estar en un barco, no nado muy bien. Pero la historia de Pablo, que es un prisionero encadenado a Roma para estar ante César. Y el barco está en esta jornada en el mar Mediterráneo y Pablo va en una jornada. También yo en mi vida voy en jornada. Yo sé que Dios está controlando mi vida y yo confío en su voluntad. Él está en control para él en muchas formas. Está bien. Él ve la jornada como una oportunidad de compartir a Jesús con gente en el camino y para ver a algunos creyentes, otros seguidores de Jesús en el camino. Y van en esta jornada y hay un centurión que está echándole el ojo. Se llama Julio. Se vuelve un buen amigo, lo cuida, tiene favor con Pablo. Y van en camino y van en una jornada peligrosa. En hecho, en un punto, Pablo le dice al centurión, no deberíamos de ir más lejos porque se ve que la cosa se va a poner peligrosa. Y el centurión decide, sigue la directiva del piloto. Y es uno de esos pasajes donde quiero decirle a alguien, si tú quieres una escritura para decirle a alguien, yo te dije eso, que iba a pasar, yo te lo dije. Pablo le dice al centurión cuando están, yo te dije que no hubiéramos salido, y está ahí en la escritura, yo te lo dije, le dice al centurión Pablo. Van en esta jornada y la tormenta comienza, y es una historia donde van a perder su vida, el barco se está destruyendo, y están tratando de amarrar el barco, sostener el barco con pitas. Días pasan. Están en dificultad. La tormenta está corriendo. Y necesitan ser rescatados. Están perdiendo su comida. Han pasado días sin comida. Están desesperados. Y Pablo tiene una visitación de un ángel. Tú vas a llegar a un lugar seguro. Tú y todos en este barco, 276 personas en esta jornada, ninguno se va a perder. Nadie, hay un plan. Tiene que ir a Roma. Yo te envío. El ángel dice, yo lo voy a cuidar. Pablo le dice a todos, mira, si esto está pasando, está bien. Van otros 14 días en la tormenta. Y están en un lugar terrible. Y algunos se quieren brincar el barco y salvar sus vidas antes de que pase algo peor. Pero Pablo dice, si una persona se va del barco, no vamos a estar a salvo. Todos tienen que estar en el barco. Eventualmente le pegan a una como islita pequeña y el barco se desbarata y llegan a una isla. Todos viven, llegan a esta isla. Y aquí es donde la historia comienza. Y hay una interacción que pasa aquí en Hechos 28, un ministerio, una oportunidad de un encuentro sorprendente que pasa aquí. Por estar en esta isla, Malta. Hechos 28, 1 dice, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, nos recibieron a todos con una fogata que hicieron. Una misericordia no conocía. Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, se dijeron unos a otros, con toda seguridad, este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora y esta cayó en el fuego, sin que Pablo sufriera ningún daño. La gente esperaba que Pablo se hinchara y cayera muerto, pero como después de mucho esperar, vieron que no le pasaba nada, cambiaron de parecer y lo consideraban un dios. En aquella isla, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. Cuando se supo lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él, también fueron sanados. En agradecimiento, nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos, nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Todo lo que necesitaban fue suplido. Y esa es la parte principal del texto. Pero quiero que brinquemos hacia el fin del 28. Vamos a leer unos versículos aquí. Los últimos dos versículos. Pablo fue entonces a recoger algunas ramas, hablando a los judíos que habían allí en el lugar. Estaban obstinados. Algunos creyeron, algunos no creyeron en el evangelio. Pero eso es lo que les dijo. Por eso, quiero que sepan que la salvación ha sido enviada a los gentiles y ellos escucharán. Y lo vemos esto en los libros de Hechos. Alguna gente que recibe, alguna gente que no recibe. Y en este caso, Pablo camina hacia adelante hacia la gente que recibe, los gentiles que están siendo traídos a la casa de Dios. Y termina con este último versículo de Pablo. Por 2 años, Pablo, mientras él esperaba juicio, estuvo ahí en una casa alquilada, estaba arrestado bajo custodia y la gente vino y lo visitaba. Y él proclamó el evangelio de Dios y enseñó del Señor Jesucristo con toda valentía y sin ningún impedimento. Quiero decir algo, mientras concluimos esta serie. La historia no termina. Tú y yo somos la historia que se desenvuelve del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en estos días, en este tiempo. Somos el capítulo no escrito del libro de Hechos. Hemos intersectado a esta historia, a esta narrativa. Lo que yo quiero proponer es de que no podemos leer el libro de Hechos sin reconocer el Espíritu Santo guiando a la iglesia en momentos sorprendentes, en momentos que no se pueden esperar. Y en el proceso, la iglesia es transformada. Si hay gente que no percibe, que no conoce, que no entiende la bondad de Dios, la iglesia misma, tú y yo, como seguidores de Jesús continuamente, percibimos y recibimos, entendemos la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho en el mundo. Somos comisionados a llevar a cabo la misión a través del poder del Espíritu Santo para convertir el mundo de cabeza. Y eso está pasando hoy a través de nuestras vidas. Este año 2020 no parece que es como un barco que se chocó, como el barco de Pablo. No se mira que el caos que Pablo y todos los que pasaron esto, no se ve similar a las aguas turbulentas en las cuales el caos que estamos pasando, no se mira como que estamos fuera de lugar, fuera de mapa, como que hay mucha incertidumbre en el mundo hoy. Y ves, tenemos que reconocer que hemos recibido el Espíritu Santo para ayudarnos a navegar estos días en los que estamos. Yo quiero que miremos en esta narrativa 3 cosas. Fuego, serpiente y fiebre. Fuego, serpiente y fiebre. Estas son cosas que quiero hablar para comunicar, para ayudar a ver cómo se desenvuelve la historia del Espíritu Santo guiando a la iglesia. Vamos a ver esto. Esta historia que desenvuelve del Espíritu Santo guiando a la iglesia, lo primero que vemos, la isla mostró misericordia, hicieron una fogata y los ayudaron a llegar a donde estaba la fogata porque todos estaban dispersos por el naufragio de la lluvia, para calentarlos de la lluvia. A mí me gusta encanta prender un fuego. El primer punto quiero que veamos, el Espíritu Santo está empujando a la iglesia, llevándolos hacia adelante en sorprendentes encuentros con gente. Eso representa el fuego. Es una sorpresa. Esta gente en Malta no son griegos, no son romanos, no son judíos, son como una mezcla. Y en algunas formas son la gente menos esperada que el Espíritu Santo estuviera trabajando en ellos. Pero el hecho que ellos muestran hospitalidad, misericordia, bondad con gente extraña, el Espíritu está trabajando en esta gente. Esto es la clave. Si yo no puedo entender en ese tiempo, yo no sé si tenían s'mores, un campamento con s'mores. Tiene que tener esos, los que le llaman angelitos, el cracker de Graham y el chocolate, s'mores. Y lo primero que puedo entender es Pablo, que es uno que lleva el evangelio. Llega en debilidad y no en poder. El evangelio no llega en poder, llega en debilidad y en vulnerabilidad y en humildad. Pablo y toda la gente experimentaron trauma. Han pasado un maravilloso lucha y eventos, naufragio, tormenta, y precisamente en el momento más necesitado de ellos, y hambre y cansancio, desesperación y casi muerte, son recibidos por un grupo de gente sorprendente. Esto no era, aquí fue donde el barco, este no era el destino, aquí fue donde quebró el barco, aquí lo trajo el viento. Quiero hablar de qué importante es para nosotros entender que el evangelio no solo, no importa si eres rico o pobre o débil o fuerte, quebrado, quién tú eres, si tú eres privilegiado o bajo privilegiado, el evangelio no es levantado, no necesita ser levantado por cualquier cosa. El evangelio llega en debilidad y aún ser un poder para el evangelio en la gente. Una de las cosas que es muy importante para nosotros entender es cómo Jesús vino del cielo a la tierra, cómo Él llegó. ¿Llegó en poder o llegó en debilidad? Él trascendió el tiempo y el espacio. Cristo vino con acceso a prestigio religioso, vino incógnito, vino a vivir como un hombre en el otro lado de la humanidad. Escogió la solidaridad con la humanidad débil, como uno echado afuera con los que estaban echados afuera y débil con los que eran débil y muriendo con los que morían. Jesús se refiere a un amigo de pecadores. Tú y yo, cuando escuchamos eso, porque sabemos qué es eso, lo vemos como un complemento. Pero en su tiempo, en su día, esto era algo derogatorio. Afirmaba de dónde iba Jesús, de dónde fue encontrado. Entre los desesperados y los débiles y los que morían, Jesús no vino en poder, y él vino en debilidad, para que el poder de Dios se mostrara a través de la debilidad en su vida. Y Dios vino humildemente, en humildad. A veces nos vemos nosotros mismos muchas veces como uno que sostiene algo que tiene o que ofrecer. Nosotros tenemos poder, nosotros tenemos algo que dar. Los que tienen dan a los necesitados. Sabemos de que esto es algo hermoso, es bueno proveer, cuidar a gente y ofrecer recursos a ellos. Es importante para nosotros una teología, una práctica de hospitalidad en Jesús. Nosotros invitamos a gente a nuestro ambiente, a nuestra vida. Invitamos a gente a nuestra cultura. Invitamos a gente de allá afuera a nuestro mundo. En otro lado, esta narrativa, mientras la vemos, es importante que desenvolvamos una teología y una práctica que nos ayuda a recibir hospitalidad de la misericordia de los extraños. La gente que cree diferente que nosotros Hay una vulnerabilidad a esto. Es difícil a veces para nosotros en este día, en este mundo, en la cultura hoy, en nuestro país hoy. Hay un poder, una búsqueda de poder que hay en juego. Al fin de esta elección, por el próximo presidente, alguna gente va a sentir desanimado y enojados por quién tiene el poder. No importa quién quede del caos que venga, no importa qué falta de poder tenemos nosotros, de quién queremos que gane. Aquí es lo importante para nosotros que comprendamos. Si somos débiles o si estamos en poder, no importa y no debe importar, porque Dios tiene control y es soberano sobre todo imperio. El evangelio termina ganando al fin. No necesita ser levantado por la gente que tiene poder. Necesitamos el poder del evangelio y solo su poder de mensaje de Jesucristo es lo que necesitamos. Dejarte otro ejemplo. A mí me encanta cocinar y me encanta visitar a gente. Y una razón es porque me gusta cocinar, compartir lo que creo que es buena comida con gente que yo amo. Me gusta tenerlos en mi casa. Mi esposa hace un trabajo hermoso de poner la casa muy bonita y trabajamos como equipo para recibir gente. Una de las razones por la cual me gusta, porque yo me siento vulnerable, porque yo voy a la casa de alguien. Cuando tú vienes a mi casa, yo decido el menú, yo decido la música, yo decido cómo vas, qué especies va a tener, qué picón va a ser. Yo decido, yo tengo el control. Tú eres el que dices, la persona que yo invité, tú eres la persona que piensa que van a cocinar, me quiero quitar los zapatos, estas cosas de ir a la casa de alguien, si no has estado ahí antes. Tú eres el cual eres vulnerable, si eres el visitante. Pero si tú eres el que recibe, tú controlas y tienes poder para crear el ambiente, para como tú lo veas, eso no es malo. Una de las razones por cual yo lucho con esto, porque a mí me invitaron muchos años atrás, no en esta iglesia. Cuando yo llegué ahí, hicieron un plato. Fue difícil para mí comer. ¿A alguien le ha pasado esto? Difícil de comer como un latino, como un mexicano. Yo hice algo que yo pienso que te va a gustar. Enchiladas de tofu. En ese momento me sentí triste porque en lo latino no existe eso de tofu. Y yo no quería tener esa experiencia otra vez. Yo agarro eso. Si me invitan, yo voy pensando que vamos a entrar, que me voy a meter. Ese es un punto de vulnerabilidad, un punto de debilidad. Y Pablo es el cual que entra a la isla de Malta, no sabiendo qué esperar, pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Él fue recibido con misericordia y hospitalidad. El Espíritu Santo va ante la iglesia. Yo pienso, ¿cuántas oportunidades hemos fallado de dar a Cristo conocido? Porque no estamos abiertos a ser vulnerables, donde no hacemos ninguna decisión y todas son hechas por nosotros. Pero es en esos lugares, en ese ambiente donde somos vulnerables y somos débiles, que el mensaje del evangelio puede salir. No es solo cuando estamos en poder. Si tú sigues el ministerio de Jesús y su vida, Él es muchas veces invitado. Él no es el anfitrión, Él es invitado. Un apostolamiento débil y humilde. Nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de gente la hemos visto en este tiempo. El punto principio para compartir el evangelio. Deja traerlo a este lado, a nosotros, como un cuerpo. La iglesia Beaverton Foursquare. Yo creo que estamos siendo empujados, este cuerpo, esta iglesia, está siendo empujado a un encuentro sorprendente que Dios nos está diciendo, estoy trabajando en formas que no se ven en los corazones de la gente así, al ojo humano. Pero yo quiero, yo los amo a ellos, te los envío a ti. Está dispuesto a ser débil, a recibirlo vulnerablemente, y porque el Espíritu va enfrente de él, y estaré con ustedes en esa jornada, en ese momento. Es el fuego, la vulnerabilidad, es el unirnos como gente, ver el Evangelio con proximidad. La segunda cosa que quiero que miremos es la serpiente. El Espíritu Santo nos guía a que demostremos a Jesús la historia que se desenvuelve del Espíritu Santo guiando a la iglesia hoy. Es de que somos guiados a representar a Jesús, a demostrarlo. Esta parte de la historia es muy importante. Una de las cosas que hemos reconocido aquí es que la gente de Malta tenían conocimientos religiosos. Y Lucas nos da conocimiento de qué creían. Ellos creían en la diosa de la justicia, que da juicio y da castigo y trae venganza por varias personas que hacen maldad. Y sabemos esto porque ellos pensaron de que Pablo lo picó la serpiente, lo mordió la serpiente, porque él sobrevivió el naufragio. Pero la diosa de la justicia estaba todavía, le estaba pagando por lo que merecía, porque en un punto él persiguió la iglesia que estuvo ahí viendo mientras los demás tiraban sus coberturas a los pies de él cuando murió Esteban. Por ejemplo, ellos de alguna forma sabían que él había hecho algo malo, pero eso es lo interesante. Lucas, el escritor de Hechos, él quiere que enfoquemos en lo que ellos creían. Pablo escapó del naufragio y la diosa de justicia lo iba a hacer pagar con su vida por ser mordido por esta serpiente venenosa. Pero no se muere. Y después sabemos algo más de lo que ellos creían. Si no murió en el barco y no murió por la serpiente, este debe ser un dios con D chiquita, ¿verdad? Y para ahí. En algunas formas tiene razón. Pedro fue un matón, iba a buscar justicia. Jesús lo llamó en camino a Emaús, lo tiró el caballo. Jesús le ofreció a él lo que ellos no saben todavía. Y eso es que hay perdón. Pero Lucas quiere que nos quedemos ahí en ese pensamiento, en medio de lo que ellos creen. Y aquí está lo que creemos que pasó. En este punto, su vistazo de creer, de creencia, son limitaciones. Su creencia es limitación para conocer a Jesús, pero la misericordia de Dios es grande en Jesucristo. Es triste que alguna gente cree que toda su vida están tratando de aplacar a los dioses, aplacar a alguien, aplacar a algo, aplacarse a sí mismo. Están trabajando duro y haciendo su vida una lucha. Y es triste que viven ese miedo, constante preocupación, que pueden fallar. Y recibirán la venganza de los dioses que ellos temen. Y otra cosa interesante de este pasaje es que Lucas deja la pregunta en el aire de que si ellos se vuelven creyentes o no. Él lo dejó ahí en el aire. No sabemos. ¿Será que Pablo comparte el evangelio? Yo no puedo imaginar que no lo hizo. Yo no puedo imaginar que no lo hizo. Lucas nos deja pensando de que sus creencias son importantes para entenderlos a ellos. Y esto es lo que pienso que es importante para nosotros reconocer. Sé paciente. No permitas que las diferentes creencias sean divisiones. Estate atento y pon atención y ora y espera. Yo pienso que ellos ven la narrativa grande. Comienzan a ver a Pablo, su conocimiento, de que su Dios protege, su Dios rescata, su Dios eventualmente aprenden que perdona. El nuevo Dios da perdón y paz en medio de la tormenta. Yo me acuerdo cuando yo estaba en oscuridad, cuando yo estaba perdido, yo me acuerdo todas las cosas locas que yo creía. Tuvo tiempo para todo eso que se desenvolviera y se desbaratara de construido. Pero yo no sabía que había un grupo de gente que estaban orando por mí, unidas en un grupo pequeño afuera de la iglesia donde se reunían y oraban por jóvenes en Los Ángeles terrorizando las calles. Yo era uno que terrorizaba las calles. Y hay una historia cómo yo vine a Cristo. Pero quiero ir más adelante al momento que yo entré a ese grupo pequeño y conocí a esos que estaban orando por mí. Cuando me introducí, mi nombre es Gabe. Sabemos quién tú eres. Hemos estado orando por meses por ti. Solo era tiempo para que tú llegaras. Y cuando yo entendí eso después, ellos sabían lo que yo estaba luchando. Ellos sabían las cosas que me sostenían, los obstáculos, cómo el enemigo me estaba sosteniéndome para abajo y para atrás. Y eso era lo que ellos oraban. Eventualmente, cuando el Espíritu trabajó en mí, en mi vida, y sacándome hacia Jesús, mientras ellos oraban por mí, hasta que ese día que ellos confiaron de que yo iba a entrar a esto. Y yo voy a dar algo práctico aquí. Como Pablo, nuestro pasado nuestras fallas mandan la luz del amor incondicional de Dios. No tiene que haber vergüenza. Es un testimonio. Todos tenemos estas partes antiguas. Son testimonio de donde Dios nos sacó. En medio de lo turbulento, es un testimonio grande para la gente, para la gloria de Dios, orando por gente específica, en formas específicas. No pares de orar, no pares de creer. Tú eres el único que podría estar orando por esa persona, creyendo que Dios puede hacer algo por esa persona. El Espíritu Santo te da intuición, te da sabiduría espiritual para poder orar por esta gente. Ora siempre para tener más compasión y más deseo de vivir tu vida para Cristo en frente de todos. Ser ejemplo de quién Jesucristo es. Iglesia B4, quiero decir esto. Yo creo que ahora, en la vida de esta iglesia, hay un reequipaje de cada uno de nosotros para mejor evangelio, mejor alcance, mayor alcance. Dios está haciendo algo en cada uno de nosotros. Yo creo que unos nuevos líderes van a subir, unos nuevos horizontes se van a levantar y se van a mostrar. Nuevas fronteras se van a abrir a este cuerpo. Yo les agradezco al Señor por gente como el pastor Brad y mucha gente que está en el grupo de la iglesia que nos van a ayudar a entender cómo comunicar y cómo dejar el evangelio que vive y que resalte. Hay una gracia y una unción sobre estas vidas. Todo lo que quiere que Jesús seamos para que Él sea conocido en estos días. El poder del Espíritu Santo. Ahora quiero hablar de la fiebre. El último punto es fiebre. Pablo lo llevan al padre, al líder del lugar. Tenía fiebre y disentería. Le pusieron manos y él fue sanado. Y como leemos en muchos lugares en la Biblia, nomás fue sanada esta persona, la gente vino y fueron sanados también. Lo que se desenvolvió en esta historia del Espíritu Santo de estar guiando a la iglesia es de que nosotros somos llamados a servir a la gente en amor y en poder sobrenatural. Dios quiere que haya una demostración de sanidad de aquellos de nosotros que somos llamados a servir. Hemos sido llamados en un mundo de la trayectoria del avivamiento hay ciencia, hay los frutos de lo supernatural, lo económico y la tecnología, el avanzamiento que ha producido tantas cosas en los dos proyectos, pero tiene límites. La ciencia y todo esto tiene límites. Todas las cosas son, no se puede comprobar las cosas de Dios con ciencia, porque no hace sentido con la ciencia. La ciencia no puede comprender lo espiritual. Pero ahora, como esta ideología, vivimos en un universo cerrado. Es difícil para que la gente comprenda o entienda lo que Dios está haciendo, cómo Dios invade nuestro tiempo y nuestro espacio, cómo Él nos ve, cómo Él es personal, no le, le importamos a Él, y Él demuestra su poder en nosotros, en amor. Todos somos beneficiarios de este poder sobrenatural que invade, trata de invadir a la gente. Te voy a contar tu historia. Recibí una llamada de mi mamá. Yo sabía que ella tenía tumores en el cerebro. Mis hermanos y mi hermana y yo estamos luchando con el dolor de ver a mi mamá sufrir. Y ella me llamó el día antes que iba a recibir una preoperación y un X-ray. Y me dijo, te voy a estar viendo al doctor, hijo, y quiero que ores. Ella vive en Los Ángeles y yo vivía en Eugene, Oregon en ese tiempo. Y me dijo, yo quiero que ores. Y después de esto, iba a estar haciendo la cirugía. Conocimos de que mi mamá no iba a ser la misma persona después de la cirugía invadida. Muy diferente, en formas diferentes. Fue con gran tristeza de que ella compartió, esto es todo. Iban a hacer un último rayos X y cómo iban a atacar esto. Estaban monitorando por meses. Ella fue y tomó su rayos X. Habíamos orado con mi mamá. Ella me pidió que orara. Yo solo dije una oración simple. Dios, tú sanas. Tú nos has dado autoridad de orar sobre toda cosa para sanar. Fue tan básico. Yo soy bien honesto. Fue una oración dura. Pero había fe ahí. Yo creí que Dios podía hacer algo. Que Dios podía sanar. Fue al doctor. Tomaron los rayos X antes de ver. Y la historia cuenta de que tuvo tiempo de esperar por el doctor. Tuvo tiempo de esperar. No venía rápido. Pero cuando regresaron, este doctor muy conocido en Los Ángeles entra al cuarto y dice, Miss Barrero, no hemos visto algo así antes. Aquí está tu X-ray. Hace un mes, todos los tumores. Y esa es la rayos X de hoy. Mis colegas y yo hemos visto esto. No podemos explicar qué ha pasado aquí. No hemos visto esto antes. Y todas las cirugías que hemos visto, nunca hemos visto que los tumores se desaparecen. No podemos explicarlo. Mira a mi mamá y dice, ¿es una mujer de fe? Sí, mi hijo oró por mí. Y fue sanada. El doctor dijo, recibiste tu milagro. Y se fue del cuarto, porque nunca había visto algo así. En su mundo, es un mundo cerrado. Todo lo que podemos ver es la ciencia. Todo lo que podemos es el poder del hombre. Todo lo que podemos ver es nuestro poder humano. Pero en el mundo que vivimos nosotros, donde el reino invade y penetra, y está aquí casi todo el reino de Dios. Pero lo que podemos ver, las orillas del reino de Dios que están aquí en nuestro mundo, somos guiados por el Espíritu para ser gente que tiene fe por lo supernatural, para servir a gente en amor y en lo supernatural. En Hechos 28:31 dice el apóstol Pablo, dice esto. Dice esto de él. Él proclamó el reino de Dios y enseñó de Jesucristo. Toda valentía. Nunca paró hasta que él se fue con el Señor. Pablo no paró. Nosotros somos nacidos del Espíritu, formados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, empoderados por el Espíritu Santo, la iglesia, para llevar el ministerio y la misión de Jesucristo en nuestro tiempo. Nosotros somos parte de la historia no escrita y ahora se cuenta del libro de Hechos. Regresamos a esa historia. El equipo de alabanza nos va a llevar en alabanza y vamos a venir de regreso y vamos a orar por nosotros. El Espíritu está obrando en nosotros. El Espíritu está funcionando en la iglesia a través de todo el mundo. Iglesia B4 y cualquier otra persona que está mirando, estaríamos faltando si no oramos por sanidad. Si estamos reunidos en tu hogar, en tu casa, en tu carro, donde hay gente alrededor de ti o estás solo, a lo mejor hay alguien ahí donde tú estás que necesita sanidad. Vamos a orar. Si estás solo, que estás viendo esto, escuchando esto, está bien también. Dios está contigo. Mi mamá estaba sola cuando estábamos en el teléfono, pero ahí estaba Dios. Vamos a orar. Vamos a creer. Y vamos a ver el resultado del poder de Cristo. Cuando terminemos de orar, vamos a hacer la bendición. Señor Jesús, tú eres un sanador. Tú eres el sanador. Tú conoces toda la gente alrededor que está mirando esto, escuchando esto, su situación, su dolor, su quebrantamiento. Sanidad no es solo físico, es mental, emocional, de todo, Señor. La experiencia que experimentamos en ti, el quebrantamiento, Dios mío, que hemos visto en la vida. Y oramos, Señor, con valentía. Simplemente, pero en gran fe en ti, Jesús. Jesús, en tu nombre poderoso, creemos, oramos de que cualquier persona que está escuchando, que está orando, sanidad. Sanidad a ellos, de la cabeza hasta los pies, donde hay necesidad de sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tócalos, sánalos, que tu supernatural poder, su poder supernatural, obre milagros, opere en su vida. Que tu presencia llene esa vida, ese lugar donde están. Y sane, que tu fama crezca, Jesucristo, que la gloria sea para ti solamente. Y que también, Señor, que la vida de esa persona sea restaurada. Gracias, Señor Jesús, sana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Iglesia B4, somos parte de la historia que se desenvuelve en los capítulos que siguen en Hechos que están siendo escritos hoy en el cielo por toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo alrededor en el mundo. El Dios, el Señor Todopoderoso nos ha enviado a poner el mundo de cabeza. El viento del Espíritu está en nuestras velas para llevarlo a los últimos de la tierra. En mares calmados o en tormentas oscuras, Él está en control. Y el Espíritu va delante de nosotros, haciendo el camino. Que sea gente que son empujada por el Espíritu Santo en lugares sorprendentes, encuentros sorprendentes, donde estés dispuesto a ser vulnerable y débil, conociendo de que Dios está en control. Que sea gente que desea ser parte de guiar a otra gente a conocer a Jesucristo. Que Dios te use a ti en formas poderosas para deconstruir y traer a la vista, a la luz, el Evangelio, conociendo quién Jesús es. Y que seamos gente, personas que lleva el ministerio sirviente de Jesús en amor y en compasión y en supernatural poder hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, hermanos, que tengan una semana bendecida. Les recordamos, por favor, vaya al sitio de web de la iglesia, póngase en la lista para poder asistir a los servicios en persona. Por favor, también siga las precauciones y, hermanos, manténgase en bendición, en salud, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por venir. Tiempo hermoso. Que tenga, hermanos, una excelente semana.